Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tech Trends en esta temporada 3. Y el día de hoy estoy aquí en este rol de host junto con Carla Rangel. Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Estoy feliz de estar otra vez acá. Me está encantando esta tercera temporada, ¿eh? No sé ustedes, pero los temas son increíbles y ahorita van a ver con el super invitado que Kat nos va a presentar. Va a estar genial, les va a encantar, estoy segura.
Sí, así es. El día de hoy tenemos a Sergio Iñurrieta, si no me equivoco, si no ahorita me corriges, ¿no? Me corriges, corrígeme, Sergio. ¿Cómo es?
Inurreta.
Sí, es Iñurrieta. Ah, mira, toda mi vida he vivido engañada con esto. Entonces, bienvenido, Sergio, el más conocido como el Serge en estos temas y en estas ondas de tecnología y el ámbito profesional. Bienvenido. Gracias por aceptar estar el día de hoy con nosotros. Y Sergio nos viene a hablar un poco de NFTs. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de NFTs? Ahorita, con estos nuevos temas de tecnología, se está escuchando cada vez más esta palabra, ¿no? Y realmente, para muchos sigue siendo muy desconocida, muchos no saben ni qué significa, entonces el día de hoy lo vamos a descubrir aquí con Search para que no se lo pierdan. Y pues bueno, sin más, vamos comenzando con este nuevo episodio.
Tech Trends, un podcast de Cañete e Ijalti donde hablamos de tecnología.
Bueno, Search, pues muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con estas preguntas. Como bien lo dije en la intro, muchas personas no saben y me uno a esas personas porque yo también todavía no me queda claro bien qué son los NFTs. Entonces, gracias por estar aquí, por darnos hoy esta explicación porque hoy todos vamos a salir súper sabios en este tema. Entonces, Serge, ¿qué son los NFTs? ¿De dónde viene esa palabra?
¿De dónde viene la palabra NFT? Bueno, NFT es un non-fungible token, token no fungible. Vamos a dividirlo en la. Vamos por lo más fácil: fungible. Fungible es que se gasta, que se consume, que desaparece. Si no es fungible, no se gasta, no se consume, no desaparece, ¿no? Esa es la esencia del non-fungible. Ahora vamos por la parte complicada, la parte tecnológica, que es un token. Un token está muy, muy ligado a lo que es una moneda, una criptomoneda. Vamos a hablar muy, muy rápidamente qué es una criptomoneda. Una criptomoneda es una moneda, esencialmente como una moneda social. Tenemos muchos tipos de monedas porque somos humanos y nos gusta darle valor a las cosas, pero luego no sabemos cómo darle valor a las cosas, ¿no? Es como tu vaca vale 5 pollos, ok. Pero luego ya hay demasiados pollos, entonces la inflación de los pollos, ¿no? Por eso nos gustan los middle. Ese middle son las monedas. Hay monedas que son centralizadas, todas las monedas que genera los diferentes gobiernos del mundo. Monedas no centralizadas, pero monedas sociales, como son EcoCoin. Hay muchas, muchas monedas. De hecho, la moneda social más viejita que tenemos en México y que tenemos muy cerca de nuestro corazón, se le conoce como cacao. Entonces, el cacao fue nuestro primer middle, nuestra primera moneda, en la cual ya podíamos basar el valor de las cosas, y ya dependiendo de cuánto cacao tenías, pues ya podías hacer tus trueques, ¿no?
Y qué buena moneda, ¿eh?
Deliciosa moneda, qué bueno que seguimos teniendo cacao. Ya no lo usamos como trueque, pero es bueno saber que alguna vez lo hicimos. Hay, de hecho, muchas monedas sociales en México, en comunidades indígenas, que es precisamente porque no se quieren meter con temas de gobierno. O sea, no, tu moneda de gobierno, estamos muy aislados, estamos en otra comunidad, este papel verde no me sirve, me sirve más esta otra moneda social, ¿no? Es una sociedad donde se ponen de acuerdo y le dicen, este es el valor de la moneda. Súper. Criptomoneda, pues es una moneda basada en blockchain. Afortunadamente, yo sé que ya vimos blockchain, y si no, vayan al episodio, no sé qué episodio,
Según
pero
yo, fue en la temporada 2, ¿cierto, Carla? Ya de tantos episodios que hemos tenido.
creo que sí. Igual les vamos a dejar aquí el link en la descripción para que lo puedan ver y complementemos la información que nos está compartiendo Serge. Porque de lo que entiendo, a lo mejor este cacao evolucionó tantito y ahora son las monedas de chocolate, ¿no?
¿Podríamos verlo así? Sí. Ahora va a ser la idea de una moneda de chocolate. Aquí es donde nos ponemos tecnológicos, porque la moneda de chocolate es fungible, ¿no? Se derrite, o la consumes, o ya no sabe tan bien después de que se le hace esa capita blanquecina de la manteca vegetal, y entonces ya no tiene el mismo valor que una moneda de chocolate fresca. Entonces, ahí nos vamos a ir yendo hacia el mundo etéreo, como el Ethereum, de las ideas. Una criptomoneda basada en blockchain, van a ver el capítulo, van a llegar súper doctos sobre lo que es blockchain. Una criptomoneda tiene su propio blockchain, ¿no? Sí, una cripto está basada en su propio blockchain. Bitcoin está basada en Genesis, Ethereum está basado en Ethereum. Hay muchas monedas ya, hay muchas cadenas de blockchain. ¿Qué tanto valor le demos a esa moneda o qué tanto no le demos valor a esa moneda? Depende mucho de la sociedad. Por eso quise traer el tema de las monedas sociales, porque no es tan centralizado. No es el gobierno que dice, el gobierno, nuestro centro, que nos dice esto vale esto y todos lo aceptan. Esto es entre la sociedad, y la sociedad va a decir, le va a dar ese valor dependiendo de qué tanto interés tengan hacia esa moneda. Si todo el mundo utiliza la misma moneda, va a tener un gran interés, ¿no? Es una moneda que me da capacidad de compra, me da capacidad de intercambio.
O sea, nosotros tenemos el poder de darle, vaya, mucho poder o de destruirlo, ¿no?
Es correcto. ¿Qué es un token? La diferencia entre criptomoneda y token. Ya vamos con las NFTs. Un token es algo que presta o renta un blockchain de una criptomoneda, ¿okay? Entonces, de hecho, la mayoría de los NFTs están montados sobre Ethereum, que Ethereum tiene su propia cripto, que es esencialmente la capacidad de poder intercambiar a través del valor de cripto. Ese valor generalmente va ligado a algo que podemos palpar, se liga hacia el dólar. No significa que el dólar defina el valor, sino que al revés, el valor que estamos definiendo de la cripto lo basamos o lo traducimos a dólares porque es lo más palpable que tenemos, ¿no? Ahí es donde se empieza a poner medio gris la cosa. Entonces, un token renta esa cadena, la cadena de blockchain. De hecho, por cada transacción que tú quieras hacer, va a haber una comisión de esa unidad de token hacia la cadena general del blockchain en el cual esté basado. Hay blockchains gratuitos como lo es Polygon. Entonces, si haces tu NFT y lo montas en Polygon, es completamente gratuito. ¿Qué ocurre si una cadena es gratuita o no? Pues una tiene más poder que la otra. O sea, esas comisiones sirven para que los servidores donde esté ese blockchain sigan funcionando. Si es gratuita, pues es más como de cuates entre muchas personas, unidad social, y pues es un poquito más frágil, ¿no? Pero funciona. Este Polygon es bastante, bastante robusta todavía. Eso es un token, diferencia entre cripto y token. Podríamos ahondar un poquito más entre las diferencias de los tokens. Hay como cuatro variantes generales de un token, pero no sé si lo quieren escuchar o nos vamos a otra pregunta.
¿Qué les parece si votan acá? Si quieren que dediquemos todo un episodio a los tokens para que Serge nos hable con más detalle de la diferencia entre estos cuatro tokens y aprender bastante más cómo usarlos. Igual, voten. Y si mucha gente lo pide, Serge, te invitaremos con todo el placer como...
Claro que sí. Voten, voten, voten que sí. Digan que sí.
Perfecto, Serge. Oye, y entonces, ok, ya entendimos esto de las criptos. A mí se me quedó grabadísima lo del cacao. Y yo no sé por qué dejamos de usarla como moneda si el cacao es oro. A ver. Pero bueno, y también entendimos un poquito de esto de los tokens, ¿no? En general. ¿Esto cómo nos lleva o cómo se relaciona con los NFTs?
¿por qué nace un NFT? Ya hablamos de la etimología, ya medio sabemos por qué va un NFT. Un NFT, de hecho, tiene las características, o puede adquirir las características de estos cuatro diferentes tipos de tokens. Tú los programas, tú decides qué es lo que quieres hacer con ellos. Pero esencialmente nace un NFT para poder ser el respaldo económico de los artistas digitales. En los tiempos antiguos, o sea, todavía existe este arte plástico, arte hecho con pinturas, con acrílicos, con acuarelas, escultura, que es palpable, que es fungible, se deteriora con el tiempo, pero de todos modos tiene un valor intrínseco dependiendo de lo que la sociedad dicte. Si todos nos ponemos de acuerdo, es lo que yo digo cada miércoles, si todos nos ponemos de acuerdo, hoy es viernes, pero nunca lo hemos logrado, entonces sigue siendo miércoles. Este es el gran valor y el gran poder de la sociedad cuando se une. Si de repente decimos, la Mona Lisa no está tan chida, pierde todo su valor, ¿no? Pero todos tenemos que estar de acuerdo, o la gran mayoría tiene que estar de acuerdo. Que lamentablemente es lo que sucede en Medio Oriente con los atentados terroristas de, oigan, esta antigua civilización y estas ruinas que tienen más de miles de millones de años es lo primerito que tenemos como sociedad. Esto no tiene valor y grupos terroristas destruyen grandes lugares arqueológicos. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo y le robaron ese valor. Todo esto en la parte de lo fungible, ¿no? Los artistas que pueden hacer cosas fungibles. Un artista digital hace cosas digitales. Y ya sabemos que no hay nada más maravilloso en este mundo que lo digital, porque lo podemos reproducir cuantas veces se nos pegue la gana, lo podemos compartir al instante en donde queramos, que tenga algún método de conexión, que lo llamamos internet. Esa es la ventaja-desventaja de los artistas digitales, ¿no? Su obra puede vivir por generaciones, o sea, su obra puede ser inmortal. Si el sistema en el cual está viviendo se mantiene, pero al ser tan reproducible, tenemos una campaña muy bonita en México, tenemos un papa pirata, la piratería y México son otra historia muy, muy interesante, y para los artistas digitales, pues es muy cañón, ¿no? O sea, yo creo mi obra y la reproducen, yo mismo la puedo reproducir. Y yo mismo vas al INPI y pones los derechos de autor y dices, yo soy el autor de esta obra, y lo pones en internet. Al ponerlo, inclusive en ciertas páginas, publicar tu obra en Instagram, le estás cediendo los derechos de reproducción y de comercialización a Facebook, Meta. Porque nunca leemos los términos y condiciones.
Wow, eso es muy importante, ¿no? ¿Cuántos artistas no están publicando el día de hoy en ese tipo de plataformas?
Así es. Hay plataformas digitales específicas para que tú puedas monetizar tus obras. AM, por ejemplo, es una de ellas, donde subes tus fotos y la gente... Es como un marketplace de imágenes, como Adobe Stock o como cualquier otra... Como muchas que tenemos, muchísimos marketplaces de imágenes. Pero las que tienen más impacto, las que llegan a todo el mundo, Instagram, Meta, YouTube, cualquier red social... Como no leemos términos y condiciones, en el momento de publicar, perdemos todos los derechos de comercialización de nuestra obra, ¿no? Entonces, estamos ganando el exposure, estamos perdiendo dinero, o sea, le estamos quitando el valor monetario a nuestra obra. Por eso los NFTs, por eso nacen. Con esta bonita y esta valerosa y honorable idea de vamos a generar un token que respalde al artista, al creador digital, y le entregue un valor al comprador, que el comprador pueda apoyar económicamente al artista digital, y aunque se reproduzca millones de veces esa obra, el token no se va a reproducir. ¿Ok? No se va a desgastar, no va a desaparecer, no se va a reproducir porque está en blockchain. El paquete donde, vamos a ser muy sinceros, no, primero hablemos de la de la idea valerosa y luego ya vemos todas las desventajas que tiene. Es nada más el certificado dentro de blockchain. Blockchain no va a mutar. Ya saben que blockchain es inmutable. Entonces, a menos que todos nos pongamos de acuerdo y lo mutemos. Pero ese certificado no va a cambiar, no va a desaparecer. Aquella persona que le dio dinero al artista va a poder tener su certificado y decir, yo soy el orgulloso dueño de esta obra de arte. Bueno, soy el dueño del certificado de esta obra de arte. Aunque la reproduzcan miles de veces, el certificado yo lo tengo. Por eso nace NFT.
Y vamos ahora sí a entrar en lo polémico de los NFTs, ya que nos explicaste un poco de dónde viene la relación con las criptos y, por supuesto, la relación que esto tiene con blockchain. Hablando de que blockchain es una tecnología que ofrece soluciones a problemas importantes de confianza, de privacidad, etcétera, las criptomonedas pasaron a ser como lo que lo popularizó. Y los NFTs, si me preguntas, empezó como un tema súper, súper noble. O sea, entiendo perfecto que una pintura, cuadros, esculturas, canciones, poemas, lo que sea, pueden desaparecer si solamente están en un archivo. Que es justo lo que hace blockchain también. O sea, como hay servidores compartidos, hay libros compartidos, entonces, si se pierde una copia, bueno, ya es una copia de muchísimas. Entonces, como idea para cuidar también la obra de los artistas me pareció genial en un inicio, solo que te voy a ser más sincera, conforme fue mutando y conforme también fuimos poniéndonos creativos todos, empezó esto de hacer NFTs para todo. Lo primero que escuché, o de las primeras cosas que escuché más bien cuando vi este término de los NFTs, fueron los criptogatos. De ahí, bueno, ya se fueron derivando que el NFT de Maluma, o sea, ya no era tanto como proteger un libro, proteger una cosa literaria, algo que nos pueda ayudar como seres humanos. Y no les voy a decir que un criptogato no ayuda, a lo mejor sí, pero, híjole, ahorita que hablabas de las desventajas, sí sería muy importante que estuviéramos viendo cuáles son las ventajas y las desventajas de crear cualquier tipo de NFT, porque seguramente habrá papás que tengan hijitos pequeños que digan, el dibujo de mi hijo va para un NFT, y esto está para premio Nobel K. Entonces, si bien pueden muchas cosas tener este valor sentimental, en tu opinión, ¿qué tan importante es que ya hayamos puesto muchísimos dibujitos y muchísimas cosas que sí son artísticas, más o menos, bueno, dependiendo del punto de vista, como NFTs?
Excelente punto. Y efectivamente el arte es completamente subjetivo. Yo soy diseñador, me enseñaron que no soy artista, afortunadamente me quedó un poco claro porque el arte genera sentimientos y el diseño, uno es polisémico y el otro es monosémico. Cuando quieres mandar un mensaje, no le busques muchas cosas, tienes que ser muy directo. El arte, nada más, para que pueda, mi opinión de que algo sea arte es que te tiene que generar un sentimiento. Si ese sentimiento es enojo, porque eso solo es un cuadro blanco sobre canvas blanco y te enojaste, perfecto, ese arte funciona. Para mí, esa es mi definición de arte, es muy amplia. No soy artista, no puedo hacer cosas tan geniales o devastadoras dependiendo del punto de vista. Pero la parte noble, ahí nació. La parte noble, ahí estuvo, esa es la idea. Primera desventaja del NFT es que en blockchain lo único que estás guardando es una URL que te dirige a donde está hosteado dicho arte. Primera desventaja, que es la que no quería decir hace ratito. Pero la idea es muy noble, la tecnología no ha llegado a tanto como para que puedas empaquetar dentro de blockchain la obra como tal, solo estás empaquetando un certificado y la URL que te dirige a donde está hosteado. Si se cae ese servidor, adiós obra.
Wow.
Lo que no pierdes es el certificado, ese es el no fungible, ¿no? porque está hosteado en, como muy bien dijiste, Carlita, está hosteado en diferentes servidores. Se caen tres servidores de los 50, no pasa nada, tu certificado sigue viviendo. El certificado. La obra, si se cae el servidor de la obra, bye bye. Primera desventaja, la idea noble versus la realidad. Segunda realidad, la prostitución del arte. Es un tema muy grande, es un tema de la industria del arte solo es para evadir impuestos. NFTs también te sirven para evadir impuestos, por cierto. La industria del arte solo sirve para evadir impuestos, solo es para poder diversificar. Así es como se cayó todo este tema. La gente con mucho poder adquisitivo en monedas fungibles, o sea, en dólares, o quisieron diversificar, siempre están buscando cómo diversificar un portafolio. Las criptomonedas solo es una forma para ellos, inclusive para mí. Yo personalmente no creo que las criptomonedas sean el futuro, o no en el estado en el que están ahorita, y me lo ha demostrado el mercado. Es una forma de diversificar, ¿no? Es poner otro intermediario a nuestro básico trueque de vacas por pollos, nada más con otra capa, un poquito más de tecnología. Ya no está centralizado, ya estamos entre todos como sociedad, está respaldado por la tecnología. Tecnología que el software no puede fallar porque no es mutable, el hardware puede fallar porque si se caen todos los servidores, pues ya valió cacahuates, ¿no? O si nos ponemos todos de acuerdo, vamos a quemar los servidores, destruimos blockchain, o sea, sí lo podemos hacer. Destruimos las monedas que estén. Entonces, diversificación, prostitución del arte. ¿Qué ocurre con los NFTs? Ocurrió exactamente lo mismo que ocurrió con las tarjetas de Pokémon en la pandemia. Porque, ¿qué ocurre con la pandemia? Somos una sociedad... Somos una sociedad que que pudo ahorrar. Eso es algo bien gracioso, un outcome que nadie vio venir de la pandemia, pero mucha gente pudo ahorrar. Lamentablemente el estratus más bajo no, porque sí se tenía que mover y su chamba es muy, muy, muy presencial. Los que tenemos cierta ventaja, los que estamos escuchando este podcast, probablemente trabajas de alguna forma en alguna oficina y durante mucho rato de la pandemia seguramente estuviste en home office. Durante ese home office ahorraste dinero. No fuiste el único, todo el mundo ahorró dinero, toda la sociedad ahorró dinero, el mercado se estancó un poquito, ya no querías... Pues si ya no pagaste gasolina, ya no consumías tantas cosas de tu día a día, ahorraste, ¿qué haces con ese dinero? Pues tú también diversificas, ¿no? Algunos diversificamos con cosas más mundanas, pero la gente con más dinero o con cierta visión decide diversificar en otras cosas. Llega la nostalgia y dicen, ¡ay, tarjetas de Pokémon! ¿Por qué las tarjetas de Pokémon son atractivas? Estos pedazos de cartón que se imprimieron antes, más o menos cuando yo nací, no hagan cuentas. Esas tarjetas, ¿por qué son valiosas? Porque ya no las vuelven a imprimir. Hay un scarcity, hay un límite. ¿Cómo se dice?
Es finito, ¿no?
Exacto, es finito. Ya no puedes hacer otro. ¿Por qué el Aston Martin... DB11, no, el 77, ¿por qué es así? Pues porque solo hicieron 77 y porque ya los han chocado y ya hay menos, cada vez hay menos Aston Martin. No es porque la marca, o sea, sí, gran parte del precio es porque la marca es la marca, pero ya no van a ser más de esos carros. Y si hacen un modelo 2024, no es lo mismo tener un modelo 2024 contra un original, ¿no? Entonces esas cartas, que siguen siendo pedazos de cartón con un gran valor nostálgico gracias a Pokémon, decidieron que ahora tienen más valor. Entonces, por eso empezó todo este trading de los paquetes sin abrir de Pokémon y que te certifiquen tu mint de que, mi tarjeta de Charizard primera generación está en perfectas condiciones, entonces cada vez vale más dinero. ¿Por qué? Porque como sociedad decidimos que ahí está el valor.
Wow, me arrepiento de no haber comprado estas cartitas, ya sería millonaria.
Mi mamá me tiró mis cartas. Tramos de la infancia.
Me muero.
Lo mismo ocurrió con los NFTs. lo agarraron como un... Y lo mismo ocurrió con las criptos, por eso son tan volátiles. Si las utilizamos, las criptos, ¿para qué se designó que se usaban las criptos, que es un método de intercambio en una sociedad? No sería tan volátil. ¿Por qué son tan volátiles? Porque las usan para diversificar. Entonces tiene un pico y de repente es como, ah, la gente que metió y dicen, ya estoy viendo un profit, voy a sacar. Entonces mucha gente saca y va para abajo, y va para arriba, y va para abajo, y va para arriba. Y Elon Musk tuitea que no sé qué, y entonces va para arriba y luego va para abajo. O sea, son muy volátiles porque no se les da el uso que originalmente se pensó. Diversificamos en NFTs, se crean bots. ¿Por qué ven tantos NFTs de cualquier cosa? Ni siquiera es que haya una persona súper trabajadora acá echando todo el arte del mundo, ¿no? Hay algo muy bonito en tecnología que se llama RPA. Entonces podemos robotizar, podemos automatizar la creación de gráficos. La colección de NFT, las dos colecciones más de NFT más famosas o con mayor impacto, las que hicieron famosas el tema de los NFTs, los CryptoPunks y el Bored Ape Yacht Club. Los monos que tienen su gorrito y luego tienen lentes y luego... Son seis capas, literal capas de Photoshop, son seis capas, una enfrente de la otra. Y entonces tú decides que mono 1 tenga sombrero 2, y luego le pones sombrero 3, y luego le pones sombrero 4, ahí ya tienes 4 NFTs. Le metes un tema de scarcity, de que el sombrero no se va a repetir en todos los monos, sino que solo va un 4% va a tener ese sombrero, y un 4% solo va a tener las gafas, y un 5% solo va a tener... Entonces este cambio de porcentajes genera rarezas. Puedes encontrar un CryptoPunk que tiene la piel azul, que es el Alien Skin. Alien Skin solo tiene un tanto porcentaje de toda la colección. No hay todas las variantes con piel azul. Entre menos capas tengan, es más raro. Por eso hay un NFT de CryptoPunk que es Alien Skin con, creo que solo dos características más. Es la cosa más rara del mundo porque es el más diferente de todos de una colección. Colecciones que se pueden generar con assets muy básicos y automatización. Entonces todo el mundo empezó a hacer sus colecciones, se utilizó para diversificar. El mismo tema de los Charizards de Pokémon, pues son muy raros, hay un límite, no va a existir ninguno más. Este es más raro que todos los raros, entonces todos decidimos que esto tiene más valor y pum, ahora se utiliza como un, no es un asset de intercambio, es un asset de estatus para diversificación del portafolio económico de alguien.
Me suena mucho como esto. Ay, perdón.
No,
rápido, es un comentario nada más. O sea, que me suena mucho esto de los likes en Instagram, ¿no? Que tuvieron que quitar como el número porque le estábamos dando como mucho valor a eso. Por ahí algo me suena. Adelante, Carla, sorry.
No te preocupes. Y me suena como a la bolsita Louis Vuitton digital. Porque hablamos de estatus, hablamos de qué valor le está dando la gente, las nuevas generaciones. Eso tal vez no les importa la bolsa Louis Vuitton porque no salen tanto a estas reuniones en donde todo mundo puede ver la gala, la bolsa, el tacón, o en los hombres la cartera Montblanc, digo, por poner marcas random, ¿no? Pero fíjense lo importante y lo mucho que ha mutado o evolucionado la sociedad, de tal forma que ahorita le damos un peso tremendo a cualquier cosa digital. Como tú dices, Cass, los likes. ¿Cuánta gente no caía en depresión literal? Y esto es un problema muy grave, por no tener tantos likes o tener demasiados dislikes. Y se vuelve algo similar el estar... Y fíjense, o sea, entiendo que el coleccionable, o si compras un NFT, o si haces NFTs para poder hacer tu colección, está bien. El tema es cómo podemos aprovechar la tecnología de forma que sea útil para todos. Y Serge, comentabas algo bien importante aquí. Las criptomonedas no han podido pegar por muchas razones, ¿no? Pero una de ellas ha sido por tanta diversidad. O sea, ya la criptomoneda ABC que yo creé puede costar $2. Y si hay 80,000 ABCDE, pues va a costar centavos en algún momento y no se está usando para lo que realmente se creó, que es evitamos tener terceros partidos, en este caso un banco, evitarnos el cargo que nos iba a dar esta tercera parte. O sea, muchas de las cosas, y precisamente por eso creo fundamental que entendamos para qué es la tecnología. O sea, ¿por qué se hizo blockchain? Ya vieron la necesidad de hacer una criptomoneda, perfecto. ¿Para qué es esa criptomoneda? Porque como tú dices, Serge, se usa también para cosas no tan legales, y ahí es en donde ya nos metemos en camisa de once varas. O sea, ¿para qué prostituir, usando tu palabra, para qué prostituir el uso de esta tecnología si realmente pudiéramos tener tantísimos beneficios usándola correctamente? Pasa lo mismo con los NFTs. No tendría ningún problema comprando música, comprando libros, en donde sepa que el autor va a tener las regalías, porque es trabajo que hizo, es su empeño, es el tiempo que dedicó, es el arte subjetivo para todos. Cada quien sabrá si comprarlo o no comprarlo, dependiendo del valor. Pero no lo vamos a minimizar a cosas que a lo mejor pudieran caer otra vez en esta prostitución. ¿O qué opina?
De acuerdo con lo que dices, Carla, o sea, el cómo estamos llevando todo lo que sale a ese nivel de qué es lo que, a qué le está dando la importancia a la sociedad. Bueno, que ya nos lo explicaba Sergio, siempre ha sido así, ¿no? Siempre hemos de alguna manera medido que es importante para nosotros como sociedad. Pero bueno, entonces, digo, es como esta narrativa, o sea, para que entendamos que con cada cosa nueva que se nos vaya presentando, siempre vamos a buscar esta forma de cómo ponerle un valor a las cosas.
Así es. Y sí, espero que no haya sido muy complicado todo esto, porque todo eso pone más complicado en los usos que le puedes dar. Porque solo hemos estado hablando de los tokens transaccionales. Perdón, los securities. Ya, por favor, chicos, digan que sí, que queremos una siguiente parte para que les explique un poquito más a profundidad. Les voy a adelantar los cuatro tipos: security, utility, governance y transactional. Las criptomonedas son transaccionales. Esos ya las tienen regaladas. Los securities son... Muchos de los NFTs podrían llamarse securities si tienen algo real que los respalde. Por ejemplo, antes el peso mexicano, antes el dólar, era un token de security porque estaba respaldado por el oro. Ahora ya no. Ni por oro, ni por plata, ni por metales. Ya no salimos de ese esquema, ya estamos en otro esquema. Pero en esencia, para no revolvernos mucho y no pensar en historia, era un token que dice, esto existe en otro lado. Es más, cuando compras stocks sobre el oro, no es como que compres oro y te llegue oro y tú lo tengas que almacenar, ¿no? Un banco en Suiza tiene tu oro y tú lo que tienes es un papelito, un certificado que dice, yo tengo tanto oro. Eso es un token de security. Los utilities y el governance, no se los voy a adelantar, nada más para que le voten que sí. Pero en esencia, necesito que tengan nada más presentes los transactionals y los securities, que son más o menos en los que se pelea mucho crypto y token, los NFTs. Y los NFTs los puedes programar para que también sean governance, para que también sean utility, para que sean todo. Entonces también cuando tienes, si apenas nos está costando como trabajo bajar este concepto tan etéreo de que gracias a la tecnología de manera impalpable podemos tener un valor, si aparte le agregamos otras cuatro diferentes formas de ser utilizados, pues ya se desbarata mucho el concepto natural que era, vamos a ayudar al artista digital, vamos, que este hombre coma y que siga pudiendo generar arte. Eso todavía existe, todavía hay NFTs de artistas digitales, y esos artistas digitales tienen que mover su arte entre sus círculos para decirles, oye, cómpralo. El problema también es que si la plataforma ya está muy corrupta, si todo el mundo de repente, si los NFTs por usarlos como método de diversificación, se hace una burbuja y explota la burbuja, pues no va a explotar la parte mala, va a explotar todo. Explota toda la plataforma, explota todo el concepto, quita la veracidad, quita el valor, el valor natural y noble de este concepto de NFT, y pues se llevan de corbata para los usuarios para los cuales está pensando los artistas digitales.
Oye, pues, perdón, Carla. Dale.
Contéstame una última pregunta de lo que se me ocurre, Cass, ahorita, si tienes más. Entiendo que las criptomonedas, muchos países, incluyendo México, apenas están trabajando en estas leyes fintech. Eso quiere decir que dependiendo de tu cripto, dependiendo del giro, dependiendo de cómo obtengas o vendas, es si pagas impuestos o no. ¿Los NFTs pagan impuestos?
No están regulados. Excelente pregunta, y ya se me estaba olvidando. Otra de las malas cosas de los NFTs, de los actuales NFTs, no están regulados. En esencia, una criptomoneda no debería de estar regulada. La regulación es por el intercambio de, ¿no? O sea, si toda tu vida la vives en Bitcoin, pues no le vas a pagar taxes a nadie. Vas a pagarle taxes, le vas a pagar un mínimo de tax a Bitcoin por tu transferencia, ¿no? Para que pueda haber este ciclo de moneda. Pero el tax viene cuando tú dices, no, espérate, ya me dio miedo el mundo digital, necesito algo más físico, que son mis caritas de presidentes muertos en papelito, entonces estos los quiero, y ahí viene el tax. México ya te cobra un cierto tax en ciertas, no te lo cobra por moneda, no te lo cobra por giro, te lo cobra por sistema. Si utilizas un sistema como Binance, una cartera que ya tenga cierto renombre, ya tiene cierto número de usuarios, el gobierno ya le echó el ojo, a ellos le hacen el tax, y el tax, sí, pues, le baja al usuario, ¿no? Porque ahí tesorería se da cuenta como, ah, ¿de dónde sacaste este dinero? Ah, pues viene de esta aplicación. Ah, chido, ahí te va tu corte, que es el mismo tax que le corresponde a los movimientos de stock, ¿no? Si tú compras, ¿cómo se llaman?
Acciones.
Gracias. Es el mismo impuesto de las acciones, ¿no? Para que vean que está bien, también las criptomonedas ya están bien prostituidas. Si el gobierno las está viendo como que son un método de diversificación de acciones y les está poniendo ese tax, es porque no las estamos usando como deben de ser.
Exacto. Han dado súper en el clavo. Y para quienes no sepan mucho de las criptomonedas, se hicieron precisamente para evitarnos estos impuestos innecesarios y pagar a gobierno, a instituciones o a alguna otra persona que nos evite llegar con la cantidad íntegra de punto A a punto B. Entonces, has dado en el clavo, Serge. Sí, me gustaría que la gente se llevara esto también como una lección aprendida, a ver cómo lo podemos usar.
Y al darle mal uso.
Exacto, sobre todo hacerle buen uso, ¿no? O sea, porque para hacerle mal uso, híjole, yo creo que como sociedad nos pintamos solo todo, siempre tenemos que buscarle la ventaja, ¿no? Personal. Yo creo que tenemos que empezar a evolucionar.
Justamente por querernos evitar algo y darle el mal uso, ya saben, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites...
¿Cómo? Y cuando no, aunque te pongas.
Aunque no, exactamente. Como le estamos dando mal uso, ahí les van sus taxes porque quieres regresar a la moneda centralizada que te da tu gobierno, papá. NFTs. No están regulados, no pagan impuestos sus NFTs aún. Y aparte, esa es como la parte que ahorita es un boom y porque es un mercado que el gobierno no está viendo y las leyes nunca pueden avanzar hacia el futuro, ¿no? Solo pueden ir del presente al pasado. Pueden ser retroactivas, pero no puede. Algunas pueden ser retroactivas, algunas no, pero nunca puedes pensar más allá. O sea, las leyes es de lo que ocurre en el presente, no te puedes preparar y castigar un crimen que no existe, ¿no? Es ilógico, no funciona así. Aunque ciertos gobiernos autoritarios quieren pensar en el futuro y castigar crímenes que no hayas hecho, eso ya es otro tema para otro día.
Esa es otro podcast.
Otro podcast, exacto, otro episodio. Esa es la desventaja para los que le dan el mal uso. Eventualmente vas a pagar taxes porque no lo estás usando de manera correcta. Desventaja otra vez para nuestros queridos artistas, nuestros queridos usuarios nobles. Al no estar regulado, al no pagar taxes, al no tener, no estar, sí, regulado por un gobierno, tampoco tienes no tienes ningún tipo de protección. Protección que en México conocemos como IMPI. Entonces, tú puedes agarrar cualquier cosa y hacerle un NFT. Tú puedes agarrar a la Mona Lisa y hacerle un NFT. Tú puedes, y no hay derechos de autor, porque tú estás generando un certificado para una reproducción digital que tú subiste a una cadena. ¿Ok? No hay una regulación en la cual le han robado. O sea, esto de los NFTs le han hecho que le roben a artistas. ¿Ok? Hay artistas, de hecho, uno de los casos más polémicos, hay artista con cáncer terminal que necesita, pues, un ingreso, que él es un artista plástico, no está metido en temas de tecnología, hacen reproducciones digitales de su obra real, lo meten como NFTs y boom, en NFT. O sea, le robaron ese potencial de comercio a ese artista. De hecho, estaba revisando los boom que hay ahorita y necesito revisar bien. Ahorita hay una cadena que está subiendo mucho, una colección de NFTs de los Rugrats. Hay factor nostalgia Pokémon. Ahora es de los Rugrats, ¿no? Y tienes a Angélica con diferentes peinados, tienes a Carlitos con lentes, sin lentes, con otra playera. Y es como de, necesito investigar si esto tiene permiso de Nickelodeon o no. Estoy casi seguro de que no. Se están, claro. O sea, se pueden meter con empresas grandes litigantes porque no están vendiendo el personaje, no están vendiendo los derechos de reproducción de un personaje. Es una reproducción, están vendiendo un certificado para una reproducción digital con generando aparte una colección, nada más para generar todo este esquema de escasez.
Pero es lo importante, Search, de lo que nos comentas. Ah, perdón, termina tu idea.
No está regulado por el gobierno, entonces ni pagas taxes ni protegen a los artistas.
Listo. Sí, y creo que es una invitación para todos los que nos están escuchando a entender bastante más la tecnología. Y no nada más hablamos de blockchain o criptomonedas o NFTs o cualquier otro uso creativo que le podamos dar, sino en realidad todas las tecnologías que están en boga ahorita, cómo podemos ayudar y hacer soluciones que realmente beneficien a la sociedad, en lugar de buscar nada más nuestra propia ganancia. Porque al final, pues, todas estas tecnologías funcionan con energía, ya sabemos todo este tema que después lo vamos a hablar, no me voy a meter en esta polémica ahora del medio ambiente. Pero Serge, muchísimas gracias. De verdad podría quedarme aquí por horas hablando contigo.
Y es que sí, este tema es tan nuevo y hay tantas cosas que uno se emociona.
Me encantaría que pudieras acompañarnos para seguir hablando de tokens. Ya nos vas a ver esto de los Rugrats. Sí, por favor.
Igual en el siguiente ya nos puede decir en qué acabó esto.
Por favor, a ver si podemos igual enseñarlo. No sé si eso va en contra de los NFTs o no. Incluirlo aquí para que la gente vea las imágenes y sepa a qué nos estamos refiriendo. Y Serge, muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Estoy segura de que mucha gente habrá aprendido muchísimo hoy de NFT. Y te esperamos para la siguiente. Síganos, por favor, en redes sociales. Denle like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
Nos vemos en el siguiente episodio de Tech Trends.